Bienvenidos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid, están en el 101.3 o en el 106 de la FM. Hoy es jueves, en un rato abriremos nuestro gabinete cultural, pero antes tenemos una cita con la persona que mejor cuenta los sucesos o aquellas cosas que han ocurrido durante la semana. Esa persona es Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, Nieves. Buenas tardes. Muchas gracias por el piropazo que me echas. Me haces reír, la verdad, con ese piropazo. Viniendo de una gran profesional como tú, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, anda. Bueno, en pocos días se han dado 3 intentos de suicidio. Es algo muy serio, muy grave. Hablamos de adolescentes, víctimas todas ellas de bullying. Hablamos, por ejemplo, del caso de las gemelas de Salent en Barcelona, pero también del niño autista de Tarragona. Los tres, hay que decir que intentaron suicidarse. De los tres, una lo consiguió por el balcón de su casa. Bueno, cuéntame qué está pasando, Mónica. ¿Qué ocurre?
Es tremendo, Nieves. Yo creo que es que ni los protocolos, ahora vamos a desgranarlo mejor, ¿no? Pero ni los protocolos ni de prevención están funcionando, ni los padres de los agresores asumen y son capaces de ver que tienen unos hijos que forman parte en ocasiones de estas hordas de acoso. El profesorado está desbordado, no tienen herramientas suficientes para afrontar y contener este tipo de situaciones. Las instituciones no se están invirtiendo en salud mental, es decir, no hay psicólogos que valoren y estén pendientes de estos adolescentes en el colegio para evitar precisamente ese tipo de escarnios públicos. Yo siempre lo digo y hemos hablado muchas veces de bullying, ¿no? De acoso escolar. El acoso escolar es un monstruo de mil caras que deja muchísimas víctimas a su paso. No solamente hablamos de los niños, de niños que incluso, como hemos visto, se suicidan. Hablamos de traumas emocionales que duran de por vida a los niños, no solamente pasando por los niños, sino también por las familias que se encuentran completamente desamparadas. Yo creo que son casos tremendos. Una cifra, luego daré más, pero 2 millones de menores sufren bullying o acoso escolar en España. Una cifra representativa.
Que no es a lo mejor ni exacta, ¿no?
No, porque tú piensas que el miedo a denunciar, la ley del silencio, la falta de valores sociales, la escasa formación de los docentes también provoca que los niños no denuncien lo suficiente.
Cuéntanos, porque estamos bien a hablar siempre en los medios de comunicación del bullying, detrás de un caso de intento de suicidio, pensamos que ha habido un maltrato psicológico. ¿Qué es exactamente el bullying?
Lo voy a resumir. Mira, aparte de maltrato psicológico, puede ser un maltrato verbal, un maltrato físico producido entre estudiantes de forma reiterada, esto es importantísimo, reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través, por ejemplo, de redes sociales, del WhatsApp, de cualquier forma indistinta, con clara intención de hacer daño a la persona que lo sufre, consiguiendo a su vez un desequilibrio de poder. Tiene que darse esos 3 factores, Nieves, para que haya ese bullying.
El desequilibrio de poder tiene que haber alguien que tiene más fuerza que la persona que es víctima, ¿no?
Y no tiene que ser porque pese más o tenga...
puede ser entre iguales, pero a lo mejor es el malote de la clase.
Claro, pues es una persona que, debido a sus complejos, frustraciones, falta de atención en su casa, que eso es lo que suele pasar con los acosadores, proyecta sus frustraciones en alguien más débil, digámoslo así, una persona mejor, pues más compungida, introvertida, poco sociable, la persona entre comillas rarita, que a la gente a lo mejor le puede parecer rarita, no, simplemente que a lo mejor pues está tranquilamente solo o sola y no le apetece comunicarse con nadie, porque a lo mejor lo que le interesa son otras cosas de lo que se está haciendo, que es a lo mejor jugar al fútbol, ¿vale? A mí me encantaban los libros, entonces cada uno pues tiene sus cositas. Hablamos de burlas, de rumores, de bulos, porque a veces esos bulos, vimos también una adolescente que también se suicidó debido a esos bulos producidos y provocados dentro del colegio, en robos, destrucción de sus cosas, exclusión social, agresión física, como digo, amenazas.
Y luego la cobardía del resto de la clase, ¿no?
Ahí llega esa historia también. Hablamos de los monstruos de mil caras, ¿no? Siempre se habla de víctimas y acosadores, ¿no? Pero no hay dos
actores en esta historia, ¿no?
No, hay varios. Está como tú bien decías, las personas del entorno que guardan silencio, los cómplices de
los cobardes.
Los cobardes, como los decía cobardes. Aquella canción que empezaron a promocionar maravillosa, ¿no? No es de cobardes, ¿no? Si no ayudas. Los docentes y los adultos que desconocen la situación de la víctima, bien por falta de comunicación, de implicación. Los padres que protegen a los hijos acosadores. Porque fíjate, Nieves, siempre pensamos que nuestros hijos, yo tengo una niña de 16 meses, pero pensaré que a lo mejor mi hija es la víctima, pero también hay que pensar que puede ser la agresora, porque no podemos escupir para arriba porque nos viene para abajo. Es decir, cualquier niño puede ser susceptible en un momento dado de unirse a un grupo negativo del colegio y contribuir con su silencio, con sus mofas, con sus burlas, con sus mensajes de WhatsApp a destruir la reputación de otro niño, de otro igual de su clase. Por lo tanto,
conociéndote, dudo que tu niña sea de este grupo.
Yo haré todo lo posible y haremos todo lo posible desde casa para que nuestra hija no sea acosadora, sino que se enfrente a los acosadores. Hay que enseñar a los niños a enfrentarse a aquellos que acosan, a aquellos que agreden y ponerse siempre del lado del débil. Mira, te voy a contar un caso brevemente mío de cuando yo era adolescente, con 13 años, me cambié de colegio, me cambiaron porque yo iba a un colegio de monjas, me cambiaron a otro colegio donde sí que había Bupico, y allí un compañero mío, Alberto, le diagnostican una enfermedad, esclerosis múltiple. Claro, hablamos de hace 30 años, una enfermedad que ahora está mucho más avanzada. Claro, él caminaba con muchísima dificultad, con muletas y demás. Empezaron los compañeros a meterse con él, a llamarle Robocop Terminator. Y a mí me educaron en mi casa para ponerme del lado del débil. Y yo sacaba la cara por él y seguimos siendo amigos después de 30 y tantos años. Quiero decir, a la gente que sufre y que le ocurre algo, hay que defenderla siempre, pase lo que pase, y denunciarlo a los padres, a los profesores, y en este caso se lo contaba a mis profesores. Hay que hacer eso, porque tenemos que crear una sociedad con valores. Esos valores de respeto, educación, igualdad. Eso es lo que tiene que haber en un sistema educativo.
Bien, pero eso también se lo tienen que transmitir los padres, los hermanos, los profesores, ¿no? El colegio es que da la sensación que se está convirtiendo en un entorno hostil para muchos, ¿no?
Sí.
¿Y qué se hace desde los propios centros?
¿Sabes qué pasa desde los centros? Que los jóvenes se encuentran desamparados, se sienten abandonados por los colegios. No siempre responden correctamente a estas situaciones, no por falta de interés, sino por la falta de herramientas. Por ejemplo, si la tutoría que como se entiende la tutoría, como ocurre con la mayoría de los centros, como ese simple controlar si se falta o no se falta, etcétera, si se utilizase para, en vez de un mero control administrativo, realmente para detectar de forma rápida si hay un niño aislado, todo funcionaría muchísimo mejor. Eso está ahí.
Claro.
No solamente hablamos presencialmente, sino también saber a través de los mensajes que se envían los chavales, ¿no? Los profesores, ¿de qué se quejan? Eso es importante también.
Hombre, claro. Porque
están, yo he hablado con algunos de ellos, están abrumados, desbordados ante la situación que ha aumentado de acoso escolar, porque se encuentran atados de pies y manos, no tienen medios suficientes para gestionar esta problemática. No pueden asumir más con el mismo personal. Es decir,
claro, pero claro, cada instituto o centro escolar no tienen un psicólogo.
Claro, es lo que se debería.
Entonces podría derivar al psicólogo para que tratara sobre todo al niño acosador también, ¿no?
Claro, el problema es que primero hay que detectarlo. Y si no se detecta, ¿cómo vas a enviar a un acosador y a un acosado a un psicólogo?
Pero
y si hay
siendo solamente profesor, ¿no lo detectas? Es que, vamos, yo he sido profesora 15 años
y
se detecta, por
pues,
favor.
Parece ser que no se detecta lo suficiente, Nieves, se mira para otro lado, piden los profesores más personal especializado en los centros educativos para que no se detecte, como bien decimos, meses más tarde, sino que se les envíe un psicólogo. El caso de las niñas de Salén, la niña que se sentía un niño, que se sentía transexual, tenía una cita ese mismo día o el día anterior, si mal no recuerdo, para ir a un psicólogo. Lo que pasa es que se le canceló la cita o se durmió y no llegó a tiempo y le cancelaron a la semana siguiente. Por lo tanto, si hubiese ido a esa cita, a lo mejor seguiría vivo. No lo sabemos, pero también
hay
exceso de burocracia, la falta de la colaboración de las familias, la falta de autoridad de los profesores. Les hemos quitado, yo creo, en los últimos años, autoridad.
Eso es verdad.
Yo creo que
si llama la atención a un niño, ¿qué pasa? ¿Los padres cómo responden?
A día de hoy, bastante mal. en vez de ponerse del lado del profesor, como hacía mi madre con mi hermano y conmigo, siempre lo cuento, ¿no? Mi tutor carnero, que ya falleció el hombre, maravilloso, nos metía mucha caña y cuando a lo mejor había cosas que a lo mejor no hacíamos bien, la asignatura le daba matemáticas, llamaba a mi madre y decía, bueno, ¿qué ha hecho mi hijo o mi hija? Bueno, entonces le daba la razón al profesor. A día de hoy, y yo conozco muchos casos alrededor ya de padres adolescentes, no le dan de primera la razón al profesor. Y eso es un error, porque le estás dando un poder que no tiene un adolescente. El adolescente tiene y en su momento yo no lo entendía, luego lo entendí. Tenemos que aprender, porque estamos inmaduros. Pensamos que somos los reyes del mambo en aquel momento, y luego no es cierto. Entonces, la colaboración de las familias es indispensable, Nieves, y a ver si es verdad que cambian un poco más el chip.
Claro. Hablábamos de los colegios y la falta de herramientas, pero ¿alguna tienen?
Sí.
¿Cuál tienen?
En la Comunidad de Madrid hay una que se llama Sociescuela, que es un test informático que detecta, practica una detección e intervención ante el acoso escolar. Se desarrolla a través de una aplicación en la que los profesores pueden acceder, y estos jóvenes lo que hacen es responder a una serie de preguntas de forma anónima. ¿Qué ocurre? Que estas herramientas ofrecen, pues bueno, una primera evaluación, detección temprana y avanzada de posibles víctimas de bullying, se hace un informe de la víctima, se hace un informe de los compañeros de clase, se ve cómo hablan unos compañeros de otro para ver quién es el acosado o el acosador, se ve qué tipo de víctimas también hay, el tipo de entorno, se hace un mapa social del grupo de la clase, digámoslo así. Luego hay una segunda intervención donde hay una evaluación y se practica un protocolo de ayuda entre iguales, que se establece además mediante el marco de convivencia de estos centros docentes. El objetivo al final de esta socioescuela, de esta aplicación, de este test informático, es tener un conocimiento real del clima social y de convivencia de este centro escolar. Si hay algo raro, si hay algún tipo de problema, para
meternos
de lleno.
Es un test que tienen que rellenar.
Efectivamente.
En la propia escuela.
Hablamos de la Comunidad de Madrid. Yo me he estado mirando el dossier de los protocolos que tiene de intervención.
Bien.
De la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, porque cada comunidad luego también funciona de manera distinta.
Claro, pero por ejemplo, ¿qué protocolo hay de actuación en casos de bullying?
Hay una secuencia básica que es la siguiente, Nieves. Comunicación, es decir, el niño es que sufre bullying, la víctima comunica los hechos directamente al profesor, al tutor y de ahí al director del colegio, y dice que está sufriendo acoso escolar. A partir de esa notificación se hace unas averiguaciones, se hace una toma de información en un plazo inmediato, de carácter inmediato. Después de esa recogida de información para saber qué está ocurriendo, se reúne la junta del colegio para decidir la existencia o no de acoso escolar, es decir, plantean si realmente existe o no existe. A partir de ahí, si existe, hay una intervención específica en caso de acoso escolar, que está además desarrollado en ese plan de intervención del centro. Tiene una serie de medidas disciplinarias hacia el acosador o hacia el grupo de acosadores. Un seguimiento también del plan de intervención, que sería un plan desarrollado hacia el acosador y hacia la víctima y hacia las familias de ambas partes. Luego también, si el acoso escolar es grave, que es un delito grave dentro del colegio, se comunica a la Fiscalía de Menores, Nieves. Eso es importante. Se da un parte a la Fiscalía de Menores, que luego abrirá una investigación de oficio, y a partir de ahí también se hace una comunicación a la dirección de área territorial correspondiente para dar existencia de este acoso escolar en el centro. Todo esto para intentar ver si esto es así. Pero fíjate, hace un momento, antes de entrar, yo leí una noticia en el ABC que hablaba de que en Aranjuez un colegio tendrá que indemnizar con 10.000 euros a una alumna por acoso escolar, porque pese a que la niña y la madre lo denunciaron de manera reiterada al centro, el centro decretó que, según sus averiguaciones, no sufría este acoso escolar, y realmente luego, cuando lo han llevado a los tribunales, ha ganado esta familia.
Pues fíjate que hoy hemos sabido que una menor también ha denunciado a 4 agresores del mismo colegio, menores de edad, que aprovechando un recreo la llevaron hasta los servicios de ese instituto y les han detenido, claro, les han detenido, les han tomado declaración.
Pero son menores.
Y les han puesto en libertad, pero tienen que tener, ahora mismo no pueden acercarse a la víctima.
Tienen una serie de medidas, pero claro, la Fiscalía...
La niña tenía 14 años.
Y los niños, si son menores de edad, tampoco se les puede hacer mucho, porque la responsabilidad toca a los padres, tendrán que hacerse cargo los padres de estos niños y veremos a ver cuál es la resolución que dicta la Fiscalía de Menores. Es tremendo el tema del acoso.
Bueno, volvemos a dar cifras. La verdad es que las cifras son un poco frías, ¿no? Pero sí podemos decir que la edad media del bullying en este momento está en esta franja de la que hablamos, ¿no?
8 y 13 años, más o menos en la franja de edad, 10, 13 años. Según el último informe de la ONU, uno de cada tres jóvenes sufre acoso escolar. Decíamos hace un momento, en España, más de 2 millones de menores, uno de cada cuatro niños. Hay una cifra que yo tenía aquí apuntada, que el tema del bullying también influye muchísimo en el tema del suicidio. Y eso yo creo que también es clave comentarlo, Nieves, porque siempre ha habido mucho tabú con ese tema. Y hay que decir que detrás de ese sufrimiento hay alguien que necesita ayuda, ¿no?
¿Hay unos síntomas que nos pueden alertar a los padres?
Sí, hombre, claro. Cambios repentinos de humor, de comportamiento, irritabilidad. Violencia de repente, que se ponen un poquito más violentos, no quieren ir al colegio, no, me quiero quedar en casa, o de repente no tienen amigos, o ¿por qué no vas con fulanito o con menganita? Pues es que no me hablo con ellos.
¿No querer ir al colegio?
Eso es un síntoma, o sea, si es de manera reiterada, porque oye, yo tampoco quería ir al colegio, pero no, es un síntoma bastante importante. También un síntoma son los síntomas, valga la redundancia, psicosomáticos, es decir, si el niño cada vez que va al colegio se pone malo, si se marea, dolor de cabeza, algo gastrointestinal, cualquier cosa, cambios en el apetito, deja de comer. Si llega a casa, hay que observar mucho esto. Cuando van al baño, los niños cuando se van a duchar, los padres tenemos que observar a nuestros hijos y ver si en su cuerpo hay golpes, magulladuras, arañazos, algo raro. Igual que cuando, por si algún adulto le ha hecho algo malo a nuestro hijo, también si cuando viene del colegio tiene cosas raras. En el fútbol, evidentemente, en cualquier deporte de estos de tú a tú,
sí, hay golpes.
Claro, ¿no? O sea, yo también jugaba al fútbol y tenía las espinillas a veces, Nieves, imagínate, pero eso no significa que me hayan pegado. Hay que ver arañazos, cosas raras. Luego, si pierde mucho el material que se lleva, la mochila, el estuche, si ahora viene con el teléfono roto, dice que no tiene deberes y tiene un montón de deberes.
Porque el niño no lo dice.
El niño...
Se
calla por miedo a que no lo crean. Y hay que crear un ambiente y una atmósfera en casa de respeto, de confianza para que nuestro hijo nos lo cuente. Y eso
claro,
es
complicado.
Claro, pero
si te dicen, si lo cuentas eres un chivato, ¿no?
Claro, pero es que, primero, no son cosas de niños. Contarlo no es ser un chivato.
Es
ser un valiente, igual que si los colegios lo denuncian, aunque su imagen quede dañada, digámoslo así. Hay que ser valiente y contar lo que está ocurriendo. Nunca hay que decir, estás exagerando, ya se cansarán de lo que te están haciendo, venga, nada, no es para tanto, si te pega, pega tú. No. ¿Cómo que si te pega, pega tú? No, eso no, violencia con violencia no se paga. Si te pegan, dilo al profesor, díselo a tus padres, a tus amigos, pide ayuda. Es complicado en edades tan...
O decir,
malas.
Bueno, esto ha ocurrido siempre, ya se cansarán, sí, ¿no?
Es que es un mal endémico, siempre va a existir, es como la violencia, como los robos, como las violaciones, hay cosas que no se pueden, como el machismo, no se puede erradicar de la sociedad, pero se puede minimizar con educación, con prevención, con ayuda.
Venga, pues vamos a dar claves para prevenirlo, para no actuar a posteriori, sino antes de que ocurra.
Visibilizar el acoso escolar, como estamos haciendo desde este programa y lo hacemos muchísimas veces durante el año. Recoger el bullying en el plan educativo del centro. Incorporar la educación emocional a una edad más temprana de lo que están haciendo en este momento. Instaurar un plan de prevención de acoso escolar efectivo realmente, con tutorías entre iguales, formar a profesores, incluir más psicólogos, informar a los padres de acosadores y de víctimas de lo que está ocurriendo en el colegio, aplicar el protocolo con transparencia. Nieves, no se aplica el protocolo con transparencia porque lo que decimos, los colegios tienen miedo de perder, entre comillas, a su clientela. Campañas de sensibilización, de difusión masiva. Esto es clave para que los chicos y chicas puedan denunciar. Y los medios somos aquí un pilar enorme.
Totalmente
enorme.
De acuerdo. Damos un teléfono contra el acoso escolar, por si alguien nos está escuchando. Existe existe este teléfono que además es de muchísima ayuda.
Efectivamente, es el 900 018 018, 900 018 018. Sed valientes.
Gracias, Mónica González. Esperemos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Abrimos Gabinete Cultural.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más.
Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves tenemos otro clásico en el partido de la onda, el tercero de la temporada y el primero de la gran semifinal de la Copa del Rey. Desde las 8:30 te contamos el duelo entre los eternos rivales con equipazo de lujo, Real Madrid-Barça. Otro clásico más en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Bueno, pues así saludamos a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. Puedo aquí, empezar cuando quieras.
Sí, no, pero mira, decía Gloria Fuertes, aquí si no hay sentido del humor, las pichas,
escucha,
lo dijo así.
Las
¿eh?
Pichas, no, y yo voy a añadir algo más. Si existe Dios, Dios es humor.
Mira, oye, déjame saludar a todos, a Miguel Ángel, ¿qué tal, Almodóvar?
Buenas tardes, queridos oyentes, querida Nieves.
¿Qué te parece la reflexión de Gloria Fuertes?
A mí Gloria Fuertes siempre me ha encantado, sobre todo porque dedicó buena parte de su vida a enseñar a leer y a escribir a un camarero de la taberna de Antonio Sánchez. Ella vivía en la calle al lado, sí. Iba todas las mañanas a desayunar, se tomaba su ración de callos y su botella de vino, que era lo de desayunar.
¿Perdón, para desayunar?
Y además, para desayunar, hombre, un poquito tarde ya, pero consiguió no solamente en la, que aprendiera a leer y a escribir, sino que le convirtió en un auténtico intelectual y en un experto en Ignacio Zuloaga, en algo fascinante.
Oye, qué maravilla enterarse de esto. Hola, Marta Zúñiga.
Hola, buenas y soleadas tardes.
Sí, señor. Mario Mora, que viene con su mascarilla porque ha estado...
Un poco de miedo, Mario Mora.
Ha estado muy malito.
He estado en casa encerrado, pero ya me toca salir, que ya nos toca a todos también.
Estás blanco, claro, no te da la luz, ¿no?
No, he estado sedentario, pero total. O sea, yo que soy activo, que voy a todo, que estoy todo el día sin parar, y este fin de semana se me ha hecho muy largo, ¿eh?
Bueno, pues nada, ya está aquí con su mascarilla, muy bien, gracias. Hay que darle las gracias.
Gracias. Vamos, gracias, Mario. Esas ojeras. Bueno.
Bueno, a ver, ¿qué nos querías
sucedido,
decir?
Ha sucedido algo que me he comprometido a hacerlo en directo aquí.
En el
cuando
metro.
Venía en metro esta tarde,
¿sí, esta
desde
tarde?
Avenida de América hasta aquí, hasta el tren ligero, una señora me ha dicho, perdone que le moleste, me ha dicho su nombre. Dice, usted trabaja con Nieves Herrero, ¿verdad?
Es usted Alfredo Landa, te ha dicho, luego ya le
no,
porque ella está escuchándolo. Me dice, mire, acabo de llegar, hace muchos años que no nos vemos, soy familia retirada de Nieves Herrero, pero por estas cosas de la vida, alguien me dijo que ella tenía un programa muy importante en Onda Madrid. Mire usted por dónde, le vi el otro día en streaming. Dice, no me acuerdo de su nombre. Dije, Juan Carlos. Dice, pues, mire, si no le importa, le va a decir, lo tuve que apuntar. Dije, me deja usted que lo apunte, ¿no?
A ver, por favor, qué curiosidad.
Dígale que a mi familia política les llamaban los Cagancho. Y que ella es prima segunda del Carriles y hermana del tío Butaca. Dice, con esto sabe quién soy.
Pero vamos a ver, que yo no sé, pero es que yo no sé quién es el tío Butaca ni el Carriles. Tengo que hablar. ¿Yo? Es que piensa que soy la hermana. Por favor, querida familiar, soy la pequeña, como tú bien sabes. Y mis hermanos seguramente son las que se saben estos motes.
Tú sabes que Cagancho siempre va unido al magro.
Torero.
Entonces,
claro,
no
gran
me he atrevido
torero.
Porque he dicho, dice, con que le diga esto. Ella sabe ya, tiene mi teléfono y todo, te lo vuelvo a repetir. Familia política.
Soy familia política de los Cagancho.
No, he dicho lo de Almagro. Familia política, espérate porque lo tengo que mirar otra vez.
El Carriles también forma parte de mi
prima
vida.
Prima segunda del Carriles y hermana del tío Butaca.
¿Tú sabes
dice,
algo, Marta?
Una cosa, dice, y nos vimos la última
vez.
Y nos vimos la última vez, Nieves,
¿sí?
En el Molar.
En el Molar.
Comiendo, parece ser, en la Plaza del Molar hay un cabrito.
Vale, entonces, ¿puede ser que el tío Butaca sea mi tío Vicente?
¿Puede ser?
Podría
¿puede ser?
Ser.
¿Puede ser?
¿Sí? Ah, vale,
y
vale.
El Carriles, es un pueblo, yo tuve novia en el Molar.
El Madriles, que era el conductor del último Simón, que iba precisamente a la taberna de Antonio Sánchez, que no, así todo queda.
Qué pena hacemos, que no viva mi tío Vicente, ¿no? Que debe ser el tío Butaca. Ay, pero qué curiosidad.
Se va a despejar cuando hoy hablemos del Molar.
Venga, ¿no? Y además, como tienes que ver con los motes, que es que los motes están de moda, ¿no?
Escucha, vamos a ver.
Nos tenemos que poner motes, ¿no os parece?
Pero cariñosos.
Cuidado, pero una cosa,
eso
así
es,
divertidos,
eso
porque
es.
Hay algunos motes que echan... Pero hay una cosa, no tener mote hoy en día y ser de pueblo...
Por favor.
Algo raro
Yo soy la prima del Carriles ahora mismo.
La prima del Carriles.
Y luego, soy la sobrina del tío Butaca.
Nieves, pero tener familia como la tuviste, de los Cagancho de Almagro, ¿sabes la historia esa?
Buah. Por favor.
¿Qué no pasaría? ¿Qué no pasaría?
Por favor.
Que, o sea, es un dicho, dice, ¿cómo se dice?
Sí, sí. Más miedo que Cagancho.
Que Cagancho,
¿no?
En Almagro.
Sí.
Parece
ser
que era una tarde de toros en Almagro, vamos algo fuera de serie, ¿no?
De ahí el mote, claro.
Y entonces ha quedado el dicho. Bueno, pues Nieves.
Parece que pasó miedo un poquito, ¿no?
Un poquito.
Bueno. Yo estoy a punto de hacer como Cagancho aquí esta tarde.
La alcaldesa del Molar.
Ay, bueno, pues alcaldesa, te mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Eres mi familia? ¿Es mi familia?
Escúchame, qué bonito. Vamos.
Oye, pues hagamos un reencuentro familiar. Es que primos segundos y primos terceros yo los he perdido. Quiero reencontrarme con ellos.
Qué bonito es esto. Por favor, alcaldes de la Comunidad de Madrid, por favor, hagan un
quiero reencontrarme con vosotros, claro.
Nieves Herrero
busca que soy la hija del tío Butaca.
Y el tío Butaca en mi pueblo hay uno.
Venga.
Si nos está escuchando la calle. Vamos con esa historia.
Venga,
bueno,
vámonos.
Vamos a ver,
incluso yo propondría un programa para Telecinco, La Isla de los Caganchos. me atrevo a sugerir, ¿no?
De los miedicas, la isla, ¿no?, de los miedicas. Bueno, vale. Es buena idea.
Es una idea estupenda. Hay una cosa que vamos a decir. Cuando hablamos de motes, por favor, estamos hablando
de motes
simpáticos.
Nieves, ¿quieres ver a tu prima Cagancho? ¿Lo quieres ver sola o con tus compañeras? Y os cogéis de la mano con mis compañeras.
Venga, pues,
qué bonito.
La noticia es, el Ayuntamiento del Molar ha tenido una gran idea, y es recopilar los motes de sus vecinos. El Molar, señores, vamos a situarnos.
Venga,
a 39 kilómetros de Madrid, por la carretera de Burgos.
Subzona vitivinícola de Madrid.
Totalmente.
Ojo,
hay unas cuevas increíbles.
Cuidado, que podemos ir al Molar y tomar allí un vinito. Entonces,
de la subzona, de las cuatro, de una de las
tuve
cuatro
novia
subzonas.
Cuatro, casi cinco años en el Molar.
¿Qué me dices? Sí. ¿Tenía mote? ¿Tenía mote?
La butaquita.
No, sí, sí tenía un mote, pero un mote no tal.
La del Juan
pero
Carlos.
Pero ha muerto su marido hace poco, ¿eh? Y quien nos está escuchando sabe lo que
pobre,
es. Bien,
claro.
Vamos a ver. Entonces, tiene menos de 9.000 habitantes y parece ser que ya el ayuntamiento tiene recopilados 50, pero creen que habrá más de 200.
Bien.
Telemadrid dio una noticia y ahí sacaron a tres personas fundamentales para entender. Porque vamos a ver, la alcaldesa, que se llama Yolanda Sanz, dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Es una broma? No, ni mucho menos. Es para que la gente joven sepa de dónde viene, cuál es la historia que hay detrás de ese mote. Y a mí me parece maravilloso. Tres ejemplos. Vamos a ver.
A ver, tres, por ejemplo.
Por ejemplo, Mónico Pascual le llaman el pólvora.
¿Y pero por qué? Es que, ¿de dónde arranca esto? A ver.
Pues mira, el 18 de mayo de 1950 su madre se pone de parto y entonces se paría, se daba luz en el pueblo. Eran las fiestas del pueblo.
¿Y ahora,
qué hay en los pueblos? Pues muchos cohetes, mucha pólvora. Y decía toda la gente, mira la María, se ha ido a poner de parto, va a ser un polvorilla.
Ahí va.
Pues de polvorilla a polvorilla.
A
no
pólvora.
Sé, porque parece ser que es grande. El otro día le vi el pólvora. Es grande, pero la historia empieza ahí. Elizabeth es concejala del Ayuntamiento del Molar.
¿Y cómo, qué mote tiene?
La Tole.
¿La?
Los de la Tole, la Tole.
¿La Tole?
La Tole, suena y lo vamos a entender. ¿Cuál es su historia? Todo empezó con su abuela Elena, que era de Toledo, y llegó al pueblo hace un siglo y se casó con uno de allí, del Molar, ¿no?
Ah.
A partir de ese momento, la Tole es la de la Toledana.
Pero esos motes se pueden aguantar, son bonitos. Lo terrible es cuando te llaman el gamba.
Fíjate,
llegas
un día por la mañana, vas a comprar algo y te dicen, tú eres hija de la Tole. Por Dios, me he dado cuenta, porque sois igualitas. Y luego está, este señor es el que está de moda.
A ver, ¿por qué?
Pues lo vamos a ver. Eusebio Pascual.
¿Cómo le llaman?
El Carreta. Vamos a ver, el Carreta, está de moda en Cantabria, y lo vais a entender. Mm. Por lo que ha pasado, bueno, entonces vámonos a ver. Dice, pues bien, el mote del Carreta tiene ya cuatro generaciones y sucede que se presenta el bisabuelo, ¿no?, y construye en el Molar una casa de adobe y una carreta.
Ya, ¿y ya se ha quedado con el Carreta?
No, lo vais a entender mucho más, ¿no? Entonces, la casa de adobe, bueno, pues él no era arquitecto, era un hombre voluntarioso. Construye la casa. Y mientras está construyendo la casa, construye la carreta dentro. La puerta de la casa tenía 1 metro y la carreta 2.
Ya,
ahora
te veo venir.
Lo que ha pasado
los
en Cantabria,
trenes, claro.
Entonces está de moda, le dicen, bueno, carreta, ¿sabes lo que le han pasado a los de Cantabria, no?
Que el tren
no cabe por los túneles.
Pues,
pero mira, es que no es bonito.
Es muy bonito. ¿A ti cómo te llamaban en Talamanca?
No, fíjate, no, en serio.
¿No
en el colegio, en el Calasancio, que es cuando dije, hasta aquí llegó la riada, mis orejas eran un poquito grandes. Y entré con 10 años. Y decía, me voy a quedar como Dumbo. ¿Quién inventó el viento? Las orejas de Juan Carlos en movimiento.
Cumplí
18 años y ganaba mi sueldecito en el Banco de España. Y 48 horas antes les dije, padre, madre, vuestro hijo se va a operar. ¡Ay, la que se lió!
Y dejaste de ser Dumbo.
Pues
perfecto, porque no, mira, tiene las orejas perfectas.
Pero hija, si tiene, pues entonces, claro, la Tole no va a poder dejar de ser la Tole, ni el Carretas, ni el pólvora.
Bien.
Pero qué bonito que cada municipio
tenga y recupere sus motes.
¿A qué es bonita
la idea? Miguel Ángel, ¿tú qué mote te pondrías a ti mismo?
Pues no lo sé, pero por primera vez sé porque nunca me había atrevido.
Mucho, has fumado
nunca
mucho,
me había atrevido a preguntarle a Juan Carlos porque no tenía orejas, pero no sé por discreción, pero ahora ya lo sabe.
Sí.
Bueno, pequeñita, pero sí, no, sí que tiene.
No, las tiene ya las tienes.
No, pero de lo que fue. Joder, gano mucho.
Bueno, venga, te están preguntando a ti.
Sí, no te vayas Juan Carlos, no disimules.
No sé.
A ver, Mario o Marta, por favor.
Yo cuando vine a Madrid al Colegio Mayor, como era pianista y era el único pianista, de mi apellido Mora me llamaban Moravsky, porque tenía que ser ruso.
Moravsky, a partir de ahora Moravsky.
Moravsky, vale. Vale, ¿y tú? Mira, yo era Nervios Herrero, me lo acaba de recordar.
Nervios Herrero.
Sí, en vez de Nieves me llamaban Nervios.
Qué bonito.
Que es bonito.
Podría ser
sí.
Una academia.
¿Y tú, Marta?
Yo.
Juanita la larga.
Tachenka.
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 Bueno, bueno, pues mira, ya estamos todos con motes, ¿eh? Sí. O sea, ya está, ya está. Ya me he quedado tranquila. Oye, por cierto, Marta, que sí. Ya tenemos las noches del botánico aquí, ¿no?
Sí, la música regresa a ese pequeño oasis del Jardín Botánico de la Universidad Complutense con un variado elenco de propuestas artísticas que, bueno, abarcan desde grandes mitos contemporáneos hasta los sonidos más singulares de más de una veintena de géneros. Escuchamos a Luz Casal, que ofrece concierto el 23 de junio, un mes que abre con la propuesta de Fangoria y Nancy Rubias el 9 de ese mismo mes.
Bien.
O bandas como los norteamericanos de Lumineers, que tienen cita con Noches del Botánico el 20 y el 21 de junio. Hacen doblete. O Andrés Calamaro, uno de los gigantes del pop, del rock y de la canción en castellano de todos los tiempos. No me claves tus puñales por la espalda. Y también, por ejemplo, es que son tantos ejemplos, Nieves, que cito
está encantando
algunos,
todos.
La francesa Isabelle Geffroy, más conocida como Sass, siempre se ha movido con soltura y mucha elegancia entre la chanson francés, el pop, el swing y el jazz. Lo va a demostrar el 28 de julio, en este caso en un programa de conciertos entre los que también estará ese mismo mes el Cigala, León Benavente, Manhattan, Transfer, Carlos Rivera o Fito Páez, entre otros, como por ejemplo Silvia Pérez Cruz. Viaje melódico de casi dos meses que va a caminar entre imprescindibles del rock pop y el mestizaje artístico y el jazz, para acabar con un amplio homenaje a la canción de habla hispana como Iván Ferreiro. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y las entradas, esto es muy importante para esta séptima edición, se pueden adquirir desde el próximo 8 de marzo.
¡Ay, qué bueno! Pues este recorrido así que nos ha despertado las ansias por saber de qué va a hablar hoy Mario Mora, ¿de qué vas a ir hoy?
Pues vamos a conocer a una figura femenina importantísima en la historia de la música. La he mencionado varias veces porque a veces cuando hablo de algunos compositores digo que fue alumno de esta mujer de la que voy a hablar hoy, ¿no? Y eso, por ejemplo, alumnos suyos han sido Aaron Copland, Leonard Bernstein, Philip Glass, Astor Piazzolla, Daniel Barenboim, incluso gente como Quincy Jones ha estudiado con la persona que quiero que conozcamos hoy en profundidad porque fue quizá la pedagoga musical más importante, seguro que del siglo XX, pero quizá de la historia de la música. Es una figura fundamental y vamos a conocer hoy a Nadia Boulanger.
Me parece que estamos ahora mismo llegando al cielo, ¿no? Esto no sonará en el cielo.
Yo creo que sí, escúchame. Si llegamos y nos suena, te pediremos responsabilidad, sí. Mario Mora.
Es una buena banda sonora para llegar allí, ¿no? Bueno, pues es sí. Cántico de una obra precisamente de esta mujer de la que estamos hablando de hoy, de Nadia Boulanger. Es una obra para coro femenino y piano. Y así suena su música, una mujer que nació y vivió en París en todo el siglo XX. Murió en 1979, es decir, no hace demasiado. Desde muy pequeña tuvo ya mucho talento, pero apostó sobre todo por la pedagogía. Ella podía haber apostado por la composición al 100%, incluso por la interpretación, lo vamos a ver ahora, pero ella quiso ser profesora, amaba esa profesión, y fue profesora de más de 1.200 alumnos. 1.200 wow, alumnos. Lo que pasa es bueno, que no es solo la cantidad, sino la calidad de algunos de ellos lo que trasciende, ¿no? Porque dio clases incluso en instituciones como la Royal Academy of Music de Londres, o la Juilliard School of Music de Nueva York, que son quizá las dos escuelas más importantes de música del mundo. Así que ya sabemos que Nadia Boulanger fue compositora, fue profesora, fue también directora de orquesta, porque fue la primera mujer en dirigir grandes orquestas en Europa y en América, pero fue también intérprete. Y esto lo podemos disfrutar porque nos dejó algunas grabaciones tocando el piano. Esto no es música suya, es música de Johannes Brahms, pero es ella la que está tocando este vals en la mayor. Así que vamos a conocer bonito hoy en profundidad la figura de esta mujer que ha sido trascendental en la historia de la música, Nadia Boulanger.
Pues muchas gracias. Y hoy nos quiere proponer una lectura nuestro Miguel Ángel Almodóvar. ¿Hacia dónde nos llevas? Creo que nos llevas pues hacia el ensayo literario,
es
¿no?
un ensayo literario de Rafael Chirbes, que nos dejó en 2015. Se llama Por cuenta propia, leer y escribir. Yo creo que es uno de los ensayos literarios más fascinantes que he leído en mi vida. Tiene la capacidad de llevarnos a mundos verdaderamente fascinantes y sobre todo a través de una mirada divergente. El libro es imposible de relatar, pero para dar una idea, por ejemplo, hace un análisis de la Celestina desde un punto de vista freudiano y marxista, lo cual puede parecer un juego en el vacío, y sin embargo tiene muchísimo sentido. Decía José Antonio Maraval, refiriéndose a esta obra, que el amor aparece como al final de la Edad Media, el amor aparece como una nueva manifestación de la actividad depredadora, una nobleza improductiva que en tiempos de paz caza doncellas suaves de forma residual, rememorando su viejo ejercicio y poder guerrero. Esto lo encontramos pues en el momento en que Melibea cede ante los deseos de Calisto y dice: ¿cómo has querido que pierda el nombre y corona de virgen por tan breve deleite? Se refiere lógicamente al deleite de él, que el suyo no ha sido ninguno, es decir, claro, es una violación forzada. Pero sobre todo yo creo que en este momento es especialmente interesante el análisis que hace sobre la novela de guerra, y se centra en una que hoy tiene la máxima actualidad, es en Sin novedad en el frente. Bueno, habla de muchísimas otras. Como sabéis, es una obra paradigmática de Henrik Paul Remarque de 1929, que hoy es una película con el mismo título, Sin novedad en el frente, que está nominada para el 12 de marzo, creo que es la entrega, sí, de los Oscars, con nada menos que 9 Óscar. A mejor película extranjera, cosa que, como sabéis, ha sucedido en 6 ocasiones anteriormente, y a todos los premios lo merece. Es una película de 2 horas y media, verdaderamente impresionante, impresionante, de lo mejor que he visto en años, pero sobre todo que nos conecta con ese mundo que hoy probablemente vivimos en la guerra de Armenia, a la que, bueno, pues mandamos tanques Leopard y discutimos...
La de Ucrania, la de Ucrania.
Ucrania, en la que, bueno, no vivimos la realidad de la guerra. Esto es un contexto en la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que sería perfectamente traspasable o traspolable a cualquier guerra, incluso a la guerra de Ucrania. Dice, voy a leer un párrafo brevemente, habla en primera persona el protagonista de esta película: vemos vivir hombres sin cabeza, vemos correr a soldados a quienes han arrancado los pies, siguen corriendo a trompicones sobre los muñones astillados hasta el cráter más cercano. Un soldado primero se arrastra sobre las manos porque tiene las rodillas destrozadas, otro se dirige a la ambulancia y con las manos se sujeta los intestinos. Esto estaba pasando a 25 kilómetros de París, donde todas las terrazas de Champs-Élysées están repletas, hasta no cabe ni un alfiler, y todas las entradas del teatro están vendidas. Esto es lo que pasa en todas las guerras. Mientras se defiende el interés de las industrias y de los magnates, pues hay una realidad que todos ignoramos, y en ese momento pues está ocurriendo, mientras nadie habla de paz, que es el final desgraciadamente o afortunadamente, de todas las guerras, como es el caso de la Primera Guerra Mundial, en aquel tren que sale en la película, en la que unos militares franceses y otros alemanes pues deciden el final de la guerra, el armisticio. Esto es muy importante, que se le da un plazo de 72 horas, y en esas 72 horas el plazo acaba a las 11, y a las 11 menos 25 un general alemán, es rigurosamente histórico, dice: la guerra la hemos perdido, la guerra ha terminado, pero vamos a terminar con una victoria. Y esos 25 minutos se aprovechan para hacer un ataque en el que mueren miles y miles de hombres, sencillamente por el capricho de un general que considera que debe terminar la guerra de esta manera, heroica, muy entre épica. Comillas. Es brutal la película y conviene verla.
Pues sí, y te agradezco que lo digas.
Vamos, el libro es de lo mejor que he leído en muchos años. Por cuenta propia, Rafael Chirbes, editorial Anagrama.
Gracias, Miguel Ángel. Otra recomendación de Marta, antes de irnos a la música, viene de la Real Casa de Correos, ¿no? Sí. Se ha convertido en un museo de historia.
Sí, en concreto de la colección Abelló, y encontramos auténticas joyas como la Cucaña de Francisco de Goya. Es una exposición que se ha desplegado en el patio de la sede del Gobierno Regional y reúne 56 dibujos y pinturas de los siglos XVIII al XX que pertenecen a la colección de Ana Gamazo y de Juan Abelló, que se ha mostrado muy sorprendido por los resultados de esta gran muestra.
Yo me esperaba utilizar este patio pues colgando los cuadros, simple y llanamente, y me he encontrado con que han construido un museo, y es una cosa que para mí ha sido una sorpresa innegable.
Bueno, pues es una exposición en la que cobran protagonismo escenas referentes, por ejemplo, al Manzanares, la Plaza Mayor, Museo del Prado, Palacio del Buen Retiro o la calle Alcalá, desde el prisma de Goya, David Roberts o Santiago Rusiñol, por citar algunos ejemplos.
Bueno, pues me parece que apetece verla. Sí. Madrid, en la colección Abelló, que se puede contemplar esto
hasta
finales de abril. Bien. Bueno, pues lo dicho, queremos hoy rendir nuestro homenaje a Nadia Boulanger en los últimos, ¿no?, minutos del programa. Pues adelante, Mario.
A seguir conociéndola también alrededor o a través de la gente que lo rodeaba, porque ella era compositora, pero eran muchas cosas, ¿no? Y la gente que estaba a su alrededor es la que nos ayuda también a conocerla. Estamos escuchando música de su hermana, porque su hermana sí que fue además también una gran compositora. Lili Boulanger, una mujer que vivió solo 24 años debido a lo que conocemos hoy como enfermedad de Crohn, es decir, que desde pequeñita estaba ya enferma y solo pudo vivir 24 años. Es increíble porque es que si llega a vivir un poquito más habría sido una compositora increíble. Ya lo que nos dejó es impresionante. Ya con poquitos años recibió el premio de Roma de composición, que es de los más importantes por la obra que estamos escuchando. E incluso cuando llegó la Primera Guerra Mundial, que ya tenía 21 años, fundó el Comité Francoamericano del Conservatorio Nacional de París para ayudar a los músicos. O sea, es que era una persona bellísima en potencia, una compositora increíble que, como digo, con esta obra que estamos escuchando, Fausto y Elena, ganó la hermana de Nadia, Lili Boulanger, este premio en Roma en 1913. Pero volvemos a Nadia, ¿no?, que es quien es la protagonista hoy, porque fue una pedagoga, como digo, quizá la pedagoga más importante de la historia de la música, seguro que del siglo XX. Además, se le reconoció, pues, por ejemplo, fue nombrada caballero, claro, esto lo de caballera no existe, ¿no?, pues caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa, la Orden de Polonia restituida, el Premio Memorial Henry Howland de Estados Unidos, Medalla de Oro de la Academia de Bellas Artes del Instituto Francés, y muchísimos reconocimientos a lo largo de su extensa vida que le permitió también...
Solo de Francia, también de Reino Unido.
Reino Unido, por ejemplo, la Orden del Imperio Británico, que es importantísima. Uh-huh. Y como digo, sobre todo también gracias a la calidad de los alumnos que fue sacando, porque la conocemos sobre todo por ellos. Como compositora fue buena, como intérprete fue buena, como directora fue buena, pero el legado lo deja sobre todo los alumnos y las alumnas que tuvo de todo. Y de ellos, pues algunos incluso dedicaron algunas de las obras que habían trabajado con su maestra, se la dedicaron a ella, ¿no? Vamos a acabar precisamente con una obra de Jean Françoise, un compositor muy importante francés, que es su concierto para piano, que lo compuso con la ayuda de su profesora y lo dedicó a Nadia Boulanger.
Porque ¿qué cualidades tenía, Mario?
Bueno, pues se dijo de ella muchísimas cosas. Precisamente Jean Francé dijo que era un verdadero genio de la enseñanza de la composición, que sabía cómo inspirarnos, dice. Era una profesora rigurosa, pero al mismo tiempo amable y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Eso es difícil, ¿eh? Ser riguroso y ser amable y con una sonrisa. Bueno, Leonard Bernstein, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los compositores y personajes del siglo XX, dijo sobre Nadia Boulanger, dice, ella me enseñó a ver la música no solamente como notas en una página, sino como un lenguaje vivo y hablado, una lengua en la que yo podría expresar mis pensamientos y sentimientos más profundos, y me enseñó a hacerlo con claridad y precisión. Muchísimas buenas palabras para Nadia Boulanger, que por cierto nos acercamos al 8M, en el que siempre nos acordamos de ellas. Yo creo que hay que acordarse todo el año, sobre todo de gente como Nadia Boulanger. Yo creo que tenemos que tenerla presente siempre, ahora en marzo, pero sobre todo siempre que podamos.
Pues gracias, Mario. Hemos llegado al final, pero bueno, qué
fíjate,
chicos más,
la de cosas,
estupendos.
Qué agenda, ¿no? Qué agenda. ¿Qué agenda? Al Botánico, a compositoras, Chirbes. Por cierto, Chirbes se le llevó al teatro 2 años después de morir en La Orilla.
Y también se le llevó al cine, y estaba acordándome de Pepe Sancho, qué
gran actor.
Hizo de Crematorio.
Crematorio.
Fue sí, un protagonista increíble. Bueno, pues gracias Miguel Ángel Almodóvar.
Vosotros.
Gracias Marta Zúñiga,
adiós.
Mario Mora.
Adiós.
Y a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ponme un mote. Ponme un mote en su vida.
No, iba a decirte que la Nervios se acaba por hoy.
La Nervios.
Claro, claro.
La Nervios Herrero.
A ver si me voy a quedar con el mote.
Esto es la responsabilidad es nuestra.
Bueno, gracias a todos ustedes. Hemos acabado por hoy, pero mañana más, será a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Chao.